¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30, Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito.
Muy buenas, hola a todos. Yo soy Juan Ortiz, arroba Jordel en Twitter, y en esta ocasión no estás escuchando el micropodcast del Amor Será Yo, sino el Amor Será Yo Arquitectura. Probablemente la evolución natural del micropodcast, que durante todo este tiempo pues me ha servido para coger la experiencia y el ánimo suficiente pues para emprender este nuevo proyecto, un podcast más al uso, con una duración más habitual, ya no son los 8 o 10 minutos del micropodcast, sino un proyecto un poco más pensado, en el que además contaré con la colaboración de tres amigos, Luis, Alberto y Cristina, que no estarán en este episodio, que será un tanto especial, pero que me ayudarán a comentaros aquellos aspectos de la arquitectura que consideremos que pueden resultar del interés de cualquiera de vosotros, no tanto como el resto de podcasts de arquitectura que escucho, que conozco, que se centran un poco más en gente del ramo, gente, pues eso, arquitectos o gente de la profesión. Pretendemos que este sea un podcast divulgativo para acercar este campo que tanto nos interesa a cualquiera de nosotros, a todo el mundo, a vosotros, a hacer un poquito de divulgación y de paso, pues aprender. Como digo, este episodio va a ser un tanto especial. Se trata de un monográfico sobre la historia de Madrid a través de su arquitectura y de su urbanismo. Y es un proyecto que casi no me da tiempo, pero que llevo meses pergeñando, pensando cómo me gustaría empezar este podcast sobre arquitectura. Y dado que estoy en la organización de las JPOD 13 Madrid, hoy es lunes 30, el viernes que viene se inauguran, y quería un poco que fuese este episodio aposta de las JPOD. Y además aposta pensando en hacerles un homenaje a mis compañeros de organización, sobre todo a Iván y a Chema, que tantísimo se lo han currado, y ellos que viven en Madrid, espero de verdad que les guste y bueno, que ojalá con este podcast aprendan un poquito más de su ciudad. Y por supuesto vosotros también. Me encantaría, las cosas como son, que camino de las JPOD, los que vayáis, guardaréis pues este episodio para escucharlo precisamente en ese trayecto, en tren, en autobús o escuchándolo en el coche, un poco también hipeándoos, como me he estado hipeando yo mientras elaboraba un poquillo el guión. Y bueno, pues nada más. Agradecer desde aquí a Dracar Communications y a la Escuela de Idioma, a la Escuela Internacional de Idiomas Tandem Madrid, que me han cedido gustosamente el chotis que podéis escuchar a lo largo del programa. Y bueno, me ha quedado un poquito más largo de lo que yo pretendía. Quería ajustarme a la hora, pero al final no ha sido posible. He intentado resumir la historia de Madrid lo más que he podido. El resultado aquí lo tenéis, espero que os guste y recordad que me podéis encontrar en lamorserayo.es, en Twitter en @lamorserayo o a través de email lamorserayo@gmail.com. No en este momento, pero en breve, probablemente cuando lo escuches ya esté, podrás encontrar también el podcast en iTunes y en iVoox, aparte por supuesto de en el blog. También allí encontrarás el feed, tanto para este como para el micropodcast. Venga, no me enrollo más y os dejo con el especial, con este monográfico sobre la historia de Madrid. Ojalá os guste.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía,
voy a hacerte emperatriz de Lavapiés.
Y alfombrarte de claveles la Gran Vía.
Y a bañarte con vinillo de Jerez. ¡Ole que sí!
En Chicote, un agasajo postinero.
Con la crema de la intelectualidad.
Guapa. Guapa.
Y la gracia de un piropo recetero.
Más castizo que la calle de Alcalá.
Y vas a ver
lo que es canela fina.
Y amar la tremolina.
Cuando llegues a Madrid.
¡Que sí!
Si algo distingue Madrid, por encima de todo, respecto al resto de ciudades españolas, es porque se trata de la capital de España. Y es que sin duda es el factor que más ha influido tanto en su historia, como en su economía, como en su arquitectura, realmente en todo, ¿no? De forma no oficial, porque realmente pasarían unos cuantos siglos hasta que el nombramiento se hiciese, pues eso, oficial, por escrito, esta capitalidad le llegó en el año 1561, cuando Felipe II decidió fijar allí su residencia. ¿Y qué era Madrid antes de esta fecha tan señalada? Bueno, pues en realidad era una ciudad más bien corrientucha, sobre todo en relación con las que había en su entorno. Y desde luego su fundación, pues bastante posterior a la de muchas otras. De hecho, Madrid nació como un punto defensivo de la ciudad de Toledo. Toledo sí que tenía una importancia desde hacía mucho tiempo. Su origen es prerromano y había llegado a ser capital política e incluso también religiosa durante la época visigoda. En el año 711 fue conquistada por los musulmanes y bueno, pues con todo ese bagaje de historia detrás, toda esa importancia que la historia le había ido otorgando, pues realmente se consideraba un enclave estratégico y desde luego que había que mantener. Para garantizar la seguridad de Toledo, pues se fueron creando una serie de fortalezas en el territorio circundante, sobre todo hacia el norte, obviamente, que es por donde podrían venir los cristianos, y que permitiesen pues eso, cierto grado de defensa. Pero más que ese cierto grado de defensa, lo que querían garantizar era tener una fácil comunicación, poner sobre aviso a Toledo en el momento en que viniesen a atacar los cristianos. De unas fortalezas iban avisando a otras hasta que el mensaje llegase rápidamente hasta Toledo. ¿Y qué era Madrid en aquel momento? Bueno, pues en aquel momento simplemente una pequeña fortaleza árabe a cuyos pies se desarrolló un pequeño poblado a su servicio, con una población pues por supuesto también árabe. En realidad, cuando los cristianos llegaron a reconquistar Toledo, ya en el siglo XI, resulta que no lo hicieron desde el norte, sino que lo que hicieron fue utilizar una estrategia envolvente, de tal forma que rodearon la cordillera, lo que es el sistema central, y se acercaron a Toledo desde el suroeste. La fortaleza árabe, que dio paso a la ciudad de Madrid, realmente quedó también para los cristianos en el momento en que cayó Toledo, pues sin plantear ningún tipo de batalla. Quedaos con el dato de una modesta fortaleza árabe, una entre varias más organizadas para la defensa de Toledo, y a ver si alguno, que los hay muy buenos, algún podcast realmente de historia, pues nos pudiese contar un poquillo más en profundidad y con bastante más rigor del que yo he empleado, pues todo este pasaje de la ciudad de Toledo. ¿Qué es lo que ocurre ahora con Toledo? Pues el enemigo, en vez de venir desde el norte, vendría desde el sur. Y en realidad la razón de ser de Madrid pues se quedaba en nada, desaparecía esa función que tenía hasta ese momento. Pero en realidad la ciudad no desapareció, sino que de hecho lo que hizo fue crecer. Y realmente también se debió al servicio que seguía prestando a la ciudad de Toledo. Que en aquella época y desde antes, y dejando aparte todo lo que sucedía al norte del sistema central, resulta que había en España dos grandes corredores, en la península más bien, dos grandes corredores que servían como si fuesen de autovías al resto de la península. La primera discurría por lo que es la costa mediterránea y la otra iba paralela a esta primera por el interior. Arrancaba desde Zaragoza, a la Zaragoza se llegaba desde el Mediterráneo, siguiendo lo que es el río Ebro, y para desplazarse de un punto a otro, arrancaba en Zaragoza y llegaba hasta Mérida, este segundo corredor interior. Entonces, ¿qué es lo que hacían para desplazarse en aquella época? En el punto en que estuviesen, se acercaban de forma perpendicular a cualquiera de estas dos vías, a la exterior o al interior, de la forma, pues eso, lo más perpendicular posible, se desplazaban en el sentido que les interesase y una vez que llegaban lo más cerquita posible de su punto de destino, también y de forma perpendicular o lo más perpendicular que se podía, alcanzaban pues eso, su destino. Toledo era uno de esos puntos calientes del corredor interior. Y a su vez, del otro lado de la cordillera, del otro lado del sistema central al norte, encontramos en aquella época una serie de ciudades importantes como Soria, Segovia, Burgos un poco más al norte, Ávila, bueno, alguna más, con las que a Toledo le interesaba mantener un contacto fluido. Pero resulta que cruzar la cordillera en aquella época era bastante complicado. Y para llegar a Toledo, el paso por la cordillera que quedaba más a mano es el Guadarrama. Y resultaba que Madrid se encontraba precisamente a mitad de camino entre el Guadarrama y Toledo. Digamos que se presentaba a Madrid entonces como un buen sitio para hacer un descanso en el camino para hacer noche. Y así Madrid pasó de ser una fortaleza con una aldea árabe a un pequeño enclave cristiano. Convendría también hablar un poquillo de la topografía que rodeaba Madrid en aquella época, bueno, en aquella época y realmente un poco hasta ahora. El terreno, digamos, que discurría entre la cordillera y el Tajo. Toledo se encuentra en el Tajo, a su paso. Este terreno pues, es bastante llano y con una cierta pendiente, no demasiado importante, con una dirección del noroeste al sureste, una pequeña caída en esa dirección. Esta llanura se ve cortada por una serie de ríos paralelos que la recorren también en esa dirección noreste-sureste y que van vertiendo en el Tajo. Al paso de los ríos, este paso de los ríos va erosionando poco a poco el terreno de tal manera que esa planicie se va rompiendo con las depresiones longitudinales que van creando estos ríos. Y precisamente uno de esos ríos era el Manzanares, ¿no? En una de las riberas del Manzanares, en un tramo que ya no es tanto noreste-sureste, sino más bien un tramo norte-sur, se levantó la fortaleza árabe. Se escogió una de las orillas porque eran mucho más escarpadas, la orilla este, la orilla que quedaba a la derecha del río, según miramos nosotros el plano. Un poquillo más al norte del emplazamiento donde se colocó esta fortaleza y también otro poquito hacia el sur, había otras dos depresiones de formas perpendicular a la del Manzanares, producidas por unos riachuelos que también iban vertiendo en el Manzanares. En resumen, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una fortaleza árabe que está pegada al Manzanares, justo donde ahora está el Palacio Real, con una orografía muy escarpada por el lado del río y también una orografía bastante escarpada cerca hacia el norte y un pelín más alejada, pero igualmente escarpada hacia el sur. Por lo tanto, el acceso fácil para llegar al castillo, lo más fácil era venir desde el este, por el terreno que quedaba llano entre todas esas depresiones. La aldea árabe se sitúa un poquito al sur de la fortaleza, lo que es la Almudaina, donde ahora se encuentra pues, la Catedral de la Almudena. Y hacia el norte, del otro lado del riachuelo y la consecuente depresión del terreno, bueno, ya en tiempos de los Borbones se construirían una serie de edificaciones defensivas, uso que realmente se ha mantenido hasta nuestros días porque por allí está el cuartel de la montaña. Y bueno, hacia el sur, pues pasado el riachuelo, se asentaría años después un monasterio franciscano, que es precisamente donde está hoy la iglesia de San Francisco. Decía que cuando Madrid cobra importancia es realmente cuando Felipe II decide asentarse allí definitivamente. Pero ¿cómo era la situación hasta entonces? Y casi más importante, ¿por qué se decidió por Madrid y no por otra ciudad? El rey en realidad no tenía una residencia fija. Se trataba de una corte itinerante y a este rey lo acompañaba, pues eso, toda una corte formada por nobles, funcionarios, lacayos y demás. Cuando llegaban a cualquier sitio, el rey se alojaba en el castillo o en la casa principal que hubiese en la villa que se tratase, y la corte pues, se repartía entre el resto de edificios, entre el resto de casas. Todo el mundo estaba obligado a ceder alguna estancia de su casa pues eso, para alojar a toda esta corte andante. Obviamente, en el caso de Madrid, y como podréis imaginar, el rey se alojaba en la antigua fortaleza árabe, que se había ido transformando poco a poco cuando se le encontró Felipe II, pues aparte de todas las transformaciones medievales, se le encontró ya con la herencia de su padre, que quizá fue la más importante, que empezó una verdadera transformación de lo que fue el Alcázar y ya contaba con una buena parte renacentista. Respondiendo al por qué Madrid como residencia habitual, realmente no sabemos, realmente no se sabe cuáles fueron las razones que lo decidieron. Que debía ser un lugar al sur de la cordillera estaba bastante claro, porque cada vez estaban jugando un mayor papel, un importante papel, todos los territorios de ultramar, América era fundamental, y todos los puertos que comunicaban con América se encontraban al sur. Durante varios meses al año era muy complicado cruzar la cordillera, el sistema central, y por tanto ciudades al norte como Ávila, Segovia o cualquier otra quedaban directamente descartadas. De haber optado por una posición extrema, si hubiese ido probablemente o se hubiese fijado en Sevilla o en Granada, pero claramente era preferible una situación mucho más en el centro de la península. Y yéndonos ya al centro de la península, pues realmente la opción de Toledo parecía bastante más clara que Madrid. Pero probablemente el hecho de ser sede archiepiscopal le restó bastantes puntos a Toledo, por aquello de no mezclar el poder político, el poder civil, digamos, del religioso. Otro enclave de renombre por aquella zona sería Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid, pero al igual que Toledo contaba con el hándicap de contar con el poder religioso, aquí en Alcalá hacía no demasiado que se había instaurado una universidad y por tanto era una potencia cultural, con lo cual y por una razón parecida, pues también convendría mantener cierta distancia. Y además Madrid pues ya había acogido varias veces las Cortes, se había comprobado que resultaba un lugar bueno para descansar, con unas zonas excelentes de esparcimiento, los terrenos de caza del pardo, de recogimiento, con el monasterio de los Jerónimos, que se situaba en la actual zona del Parque del Retiro. Y vaya que en cualquier momento el rey podía ausentarse sin grandes preparativos para descansar del trabajo que estuviesen realizando en el palacio. En definitiva, vaya que desconocemos las razones reales, y nunca mejor dicho lo de reales, que llevaron a Felipe II a convertir Madrid en la capital de España. Pero su posición central en la península y encontrarse al sur del sistema central, esto sin duda, y además el no ser ninguna sede principal del poder religioso ni cultural, pues debieron influir bastante. Desde entonces y hasta ahora, y salvo un brevísimo lapso en el que Felipe III trasladó la capital durante algunos años a Valladolid, y otro periodo durante la Guerra Civil, pues Madrid ha sido, oficialmente o no, la capital de España. ¿Y cómo era el Madrid que se encontró Felipe II? Habíamos dejado la ciudad en un momento en que prácticamente era la antigua fortaleza y un pequeño asentamiento cristiano. Muchas ciudades crecen de forma concéntrica. Un punto en el centro donde podríamos encontrar su iglesia, su mercado y algunas casas, alguna de ellas un poquillo importante, se va ampliando su territorio a base de circunferencias, siempre con el centro en el mismo punto. Bueno, pues Madrid creció de forma parecida, solo que en vez de ser en forma concéntrica, lo hizo de forma polar. Me explico. Este punto de referencia, el centro de todas esas circunferencias en el modelo concéntrico, se desplaza a un lateral de forma que la ciudad se va ampliando también en circunferencias cada vez más grandes, pero tienen un punto en común, un único punto en común que, digamos, actúa como polo. En el caso de Madrid, pues para hacernos una idea un poco más clara, para poder imaginarlo un poco mejor y de una forma que se adapta más o menos a la realidad, pero no exactamente, imaginad los típicos ejes de coordenadas X e Y. En el punto cero, en el punto de origen donde se cruzan los ejes, situad la fortaleza árabe, que además poco a poco se ha ido ampliando y ya casi lo podemos considerar un pequeño alcázar cristiano. El eje Y, en el vertical, imaginad que está el río Manzanares. Hacia la izquierda del río, la ciudad realmente lo tenía difícil para expandirse, estaba el tema del barranco y aparte, pues que se obligaba a saltar el río. Así que lo lógico es que lo haga hacia la derecha, hacia el este. E imaginad ahora que el eje X, el horizontal, es un camino. Se trata del camino que conduce al castillo. Recordad toda la orografía que lo envuelve, con barrancos al oeste, barrancos al norte y barrancos al sur. Lo más fácil es acceder al castillo por el este. Por tanto, en ese camino será el que vertebre la ciudad y que lo hacemos coincidir con el eje X. ¿A dónde conducía ese camino? Pues directamente a Alcalá de Henares. Realmente, pues no es casual que un tramo importante de esa calle en la actualidad sea la calle de Alcalá. Hasta el siglo XII, el poblado árabe y después el cristiano había crecido hacia el sur, hasta el arroyo, lo había traspasado un poquito y también hacia el este. Y se englobó todo este crecimiento con una muralla. Una muralla que ampliaba o que se adosaba a una muralla previa, a una muralla primitiva árabe. Esta nueva muralla, la muralla cristiana, podemos considerarla que es la primera circunferencia de crecimiento de Madrid, para que os hagáis una idea de unas 33 hectáreas. Esta circunferencia tendría el eje sobre el eje X en una de las puertas de la muralla árabe, justo la puerta que daba al Camino de Alcalá, es decir, el centro lo tenemos sobre ese eje X. Bueno, ya digo, no es una realidad geométricamente exacta, pero para hacernos una idea de forma ideal, entre comillas, nos ayuda a entender cómo ha sido el crecimiento de Madrid desde este momento. El siguiente círculo de expansión ya lo situaríamos a finales del siglo XV, hacia el 1500, y se corresponde con la siguiente ampliación de la muralla. Como en la circunferencia anterior, su centro sigue estando en el eje X, justo en el punto de intersección de la puerta de la muralla que ahora se ha visto ampliada con el Camino de Alcalá. Y para que os hagáis una idea, estaría más o menos donde se sitúa en la actualidad la Plaza Mayor. No exactamente donde está la Plaza Mayor, pero por ahí. El radio de esta circunferencia hacia la izquierda sería el castillo y hacia la derecha, hacia el este, lo que hoy es la Puerta del Sol. Esta muralla englobaría los crecimientos extramuros que se habían ido dando poco a poco y sobre todo alrededor de ciertos monasterios de varias órdenes religiosas que se fueron situando fuera, pero en los alrededores de la ciudad, influenciados por la ciudad, pero también influenciando a la ciudad. Aún así, algunos de estos monasterios importantes, como el de San Francisco al sur o el de Santo Domingo al nordeste, se quedaron fuera de la muralla. A estas alturas, pues ya Madrid, digamos que tiene una categoría suficiente para acoger al rey, y de hecho así fue, al rey y a su corte. La ciudad seguía creciendo, seguía colmatando el espacio intramuros, de vez en cuando se saltaba la muralla aquí y allá, durante todo lo que fue el siglo XVI. Y es precisamente este Madrid el que se encontró Felipe II. Pero después de Felipe II aún habría otro círculo de expansión posterior. Y realmente sería ya el último que propició este tipo de crecimiento en base a circunferencias que se adaptaban a recintos amurallados. Sería en 1625 cuando Felipe IV derriba al anterior y construye ya la última cerca. Los motivos de su construcción eran meramente recaudatorios, lejos quedaban ya los motivos defensivos. Recaudatorios, pues eso, para cobrar impuestos por toda la mercancía que entraba en la ciudad. En base a esta muralla, la nueva circunferencia toma de nuevo como centro el anterior extremo de la muralla que queda obsoleta, en este caso en la puerta también, sobre la calle de Alcalá, que coincide, en nuestro caso, con la Puerta del Sol. Y los radios de esta nueva circunferencia, pues de nuevo, hacia la izquierda de la Puerta del Sol al castillo y hacia la derecha, desde la Puerta del Sol, a donde está ahora mismo la Cibeles. Esta última tapia delimitaba lo que hoy se conoce, o delimita lo que hoy se conoce, como el Madrid Histórico o Madrid Centro. Y serían unos límites de la ciudad que se mantendrían así hasta el siglo XIX. Imaginaos todo el tiempo que pasó. Unos límites muy marcados al este y al oeste por dos ríos, el Manzanares al este y el Castellana al oeste, que el nombre de Castellana viene del río que pasaba por allí y que justo hasta este último río llegaba la tapia de Felipe IV, y ya unos límites no tan definidos al norte y al sur, con un eje horizontal muy importante, la carretera de Alcalá, y varios caminos que salían de la ciudad hacia el norte y hacia el sur. ¿Cómo fue evolucionando la ciudad durante todos estos siglos, hasta que por fin en el 19 Madrid volvió a crecer? Bueno, pues en las primeras fases la estructura de la ciudad era claramente medieval. Medieval hasta la segunda expansión, hasta la segunda muralla cristiana. Mucho más marcado este carácter medieval, por supuesto, en el primer recinto que ya en el segundo. Las calles en las ciudades medievales tienen una apariencia laberíntica, sin unas direcciones claras que vayan marcando un crecimiento natural a base de calles paralelas y perpendiculares, como solemos estar acostumbrados. Y vaya, que si viésemos un plano, pues notaríamos que las vías principales, en esa época que eran el Camino de Alcalá, por supuesto, y un par de calles que partían desde la Plaza Mayor hacia el sur, por la calle Toledo, y hacia el sureste, por la calle Atocha, bueno, pues casi parecen líneas que cortan por lo sano el tejido edificado. Así como una imagen más gráfica, si imagináis que cogemos un dominó y ponemos todas las piezas, las juntamos en el centro de la mesa, sin ningún tipo de orden, y si además, en vez de imaginarnos piezas de dominó perfectamente regulares tal y como son, las imaginamos pues eso, irregulares, con ángulos distintos entre sus lados, incluso con algún lado curvo, pues digamos que eso se asemejaría a lo que sería el parcelario de una ciudad medieval. ¿Y cómo actuaban las calles, estas calles principales? Pues imaginad que sobre ese montón de fichas de dominó extendemos unos cordones, un cordón por cada calle, y cortamos por lo sano las manzanas tal cual quedan. Bueno, pues esa es básicamente la apariencia que tendría una ciudad medieval. Dejando ya atrás ese periodo medieval, en los 100 años posteriores, pues la expansión fue tremenda, sobre todo ya a partir de 1561, cuando Felipe II decide fijar su residencia en Madrid. La superficie, en 40 años, llega a multiplicarse por 3, hasta el 1600. Sobre todo crece hacia el norte y hacia el este, hacia el sur no tanto. Y bueno, superado ya completamente el periodo medieval, ya digo, que ya queda muy atrás, esta trama es mucho más clara, esta trama urbana es mucho más a lo que estamos acostumbrados, con calles principales y secundarias, cuyas direcciones pues tienden o bien a ser paralelas o perpendiculares de unas respecto a otras. Las bolsas de terreno que se iban ocupando se dividían en parcelas iguales, en trozos iguales. Y pues eso, se consigue una estructura que casi podríamos identificar con las manzanas de un ensanche actual. Una apariencia, desde luego, muchísimo más ordenada que en la época medieval. A partir de la muerte de Felipe II, en 1598, la ciudad sigue creciendo, pero ya no al ritmo que se había dado durante su reinado. Le sucede Felipe III, que en 1601 es el que se llevó la capital de Madrid hasta Valladolid, que bueno, de todas maneras, en el 1606 ya la teníamos de regreso. Y en 1625 se construye la última tapia para recoger todo ese crecimiento que en ese momento llegaba ya al Arroyo de la Castellana, en lo que hoy es el Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, y así permaneció la ciudad, ya digo, hasta el siglo XIX. Por destacar alguna actuación durante este periodo, digamos que se consolidan ciertos detalles del fondo norte y se realizan ciertas actuaciones periféricas, el Prado al este, tridentes y dobles tridentes al sur, en Atocha, en la salida de Toledo. Un tridente, para los que no lo sepáis, es cuando a partir de un punto nacen tres calles principales que forman un ángulo entre ellas muy igual o muy similar. La ciudad realmente, más que expandirse, lo que ha hecho es irse reformando interiormente, esponjándose, creando ciertos vacíos, pues eso, que esponjen la ciudad, conseguir de esta manera una mayor cantidad de espacio público. Y bueno, entre estos vacíos, el más importante quizá estuviese al lado del Palacio Real, en lo que hoy es la Plaza de Oriente, pero también en otros lugares. El periodo más significativo, sin duda, fue el de 1759 a 1788, que se corresponde con el reinado de Carlos III, el conocido y a fe que se lo merece, conocido como mejor alcalde de Madrid, porque el impulso que le dio a la ciudad fue importante, sobre todo en el sentido de europeizarla. Carlos III renunció al trono de Nápoles, porque antes de ser rey de España era ya rey de Nápoles, reinó allí de 1734 a 1759, Digamos eso, que ya llegó al puesto curtido en la materia, era un profesional de la monarquía que de repente obtiene un ascenso, pasa de ser el rey de Nápoles al rey de España. Y por tanto era conocedor de todo lo que se estaba cociendo en el resto de Europa y de hecho uno de sus objetivos se decidió poner a Madrid a la altura del resto de ciudades europeas, del resto de capitales. Fueron muchas las intervenciones que realizó en la ciudad, pero bueno, quizá lo más significativo fueron las actuaciones que se dieron en los alrededores del Paseo del Prado. Para empezar, ordenó la zona en tres paseos diferenciados. El primero de ellos, que nacería en el norte, donde hoy ahora arranca la castellana, e iba pues desde allí hasta la Cibeles. La Cibeles que estaba justo en la intersección con la calle de Alcalá. A partir de ahí venía el Salón del Prado entre Cibeles y Neptuno. Neptuno está en la confluencia con la carrera de San Jerónimo, que era una calle que partía ya en aquella época de la Puerta del Sol y que es una calle bastante conocida a día de hoy porque es donde se sitúa el Congreso de los Diputados. Y el último tramo ya sería el Paseo del Prado entre Neptuno y Atocha. Bueno, pues toda esta zona la dedicó para plantar edificios científicos acordes con el nuevo espíritu que ya disfrutaban en otros países. Así construyeron el Gabinete de Ciencias, que pronto pasó a ser el Museo del Prado, que lo que hizo fue acoger lo poquísimo que quedó tras el incendio y destrucción del Alcázar, todo el arte que allí había, el Jardín Botánico y, como tercer elemento científico, el Observatorio Astronómico. No es de extrañar pues, que a día de hoy toda esa zona, que está casi pegada a la sede de las JPOZ, porque nosotros estamos un pelín al sur de Atocha, esté plagada de museos. Allí encontramos el Reina Sofía, el CaixaForum, el Guggenheim y el Prado, por supuesto, y aún alguno más. Todos esos paseos, todos esos paseos que iban de sur a norte o de norte a sur, lo que hizo fue organizarlos por medio de arquitectura vegetal, convirtiendo pues toda esa zona en un auténtico salón de la ciudad donde la gente iba a pasear, iba a lucirse. Y vaya, a mí me gusta pensar en el Madrid de esta época pues como una ciudad limitada por ambos extremos, por la presencia del rey al oeste, mostrando todo su poder político con el Palacio Real y todas las intervenciones que se hicieron en él. Y en el borde este, a la derecha, con un carácter más civil, mostrando pues eso, un espíritu científico, un espíritu más recreativo, sin olvidarse que precisamente es el rey Carlos III el que promueve ambas zonas. Y además, para darle un mayor carácter recreativo a esta zona del este, allí también estaba, donde se había situado el monasterio de los Jerónimos, estaba el Palacio Real, que era donde el rey descansaba pues, de sus tareas políticas. Realmente es una pena no tener tiempo para poder hablar de la historia del Alcázar, de que cuando tras siglos y siglos por fin se remata el edificio y prácticamente en la noche de su inauguración resulta que va y se quema, se ardió. Y tan solo se pudo salvar un 10% del arte que tenía allí acumulado. Imaginad lo que sería, si ese 10% se trasladó al Museo del Prado, imaginad lo que sería multiplicar por 10 todo lo que hay en el Museo del Prado. ¿A qué nivel podría tener un museo que albergara todas esas obras? También es una pena no poder hablar de la evolución y las transformaciones que sufrió la Plaza Mayor, lo mismo de la Puerta del Sol, y bueno, pues también otras plazas y otros edificios, pero el podcast se alargaría demasiado si me fijo o si nos fijamos tanto en cada caso.
Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban.
Estamos viendo que el crecimiento de Madrid ha sido polar desde sus inicios, desde el siglo IX. Cada círculo de expansión tomaba su centro en lo que hasta ese momento era el extremo este del círculo anterior, manteniendo como fijo el polo del Alcázar en el oeste. Pues bien, el ensanche de Castro será la última expansión de la ciudad que seguirá este esquema. Será el último círculo de ampliación que mantendrá como polo el castillo. Estamos ya en el siglo XIX, un siglo que fue muy importante para la arquitectura, porque entre otras cosas empezó a plantearse la arquitectura y el urbanismo en particular como una ciencia. Desde hacía ya unos años se había empezado a regular la arquitectura con la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se había fundado en 1752 y que había empezado a expedir los títulos de arquitecto y además no solo es pedir títulos, sino también a someter a su aprobación cualquier edificio público. Digamos que antes de construirse cualquier edificio público en cualquier punto de España, previamente tenía que obtener lo que ahora llamamos licencia, ¿no? En términos actuales sería la licencia de obras, la tenía que obtener por parte de la Academia. Pero bueno, los ensanches, hablaba antes del ensanche de Castro, son precisamente un claro ejemplo de este nuevo planteamiento de la arquitectura como ciencia. Además, los ensanches son el precedente más parecido que encontramos a nuestros planes actuales de ordenación general municipal. Lo que hace un ensanche es plantear, planear cómo será la ciudad a largo plazo. Ensanches hubo en muchas ciudades, pero en España el que sentó cátedra fue el Plan Cerdá, el ensanche de Barcelona. Cerdá tuvo el mérito de no solo plantear lo que sería el crecimiento futuro mediante un plano, que más o menos fue lo que pasó en la mayoría de ciudades, incluida Madrid, sino que Cerdá planteó toda una teoría general de la urbanización. Planteó una secuencia urbanística que a día de hoy nos parece trivial, parece que las cosas no podrían ser de otra manera, pero realmente en su día fue totalmente original, incluso a nivel europeo. Y es una secuencia en tres fases. Primero, planificación. Segundo, urbanización. Y tercero, construcción. Es decir, primero se estudia lo que existe, se ve lo que se necesita, lo que se quiere conseguir, se hacen proyecciones de futuro. Y luego, bueno, pues a partir de todo ese estudio, finalmente se plasman todas esas intenciones en un plano y en unas ordenanzas. Después se urbaniza, es decir, se construyen las calzadas, las aceras, todas las instalaciones, etc. Y una vez que ya está urbanizado, finalmente se construye. Realmente el ensanche de Castro de Madrid no llegó a ser tan exhaustivo en su definición, como el de Cerdá, pero sí que planteó el crecimiento de la ciudad para los siguientes 100 años. Básicamente, un ensanche lo que plantea, pues, como decía, es el crecimiento ordenado de la ciudad. Para ello, busca la zona o las zonas más idóneas para que se produzca ese crecimiento y después lo ordena mediante calles horizontales y verticales que van definiendo manzanas rectangulares o cuadradas, dependiendo del caso, que después irá ocupando la edificación o bien se dejarán vacíos para montar alguna plaza o bueno, pues alguna industria, algún equipamiento, lo que plantea el ensanche. El ensanche de Castro se aprobó en 1860, es decir, pues a mediados de siglo más o menos, y la propuesta era de un ensanche octogonal que rodeaba la ciudad existente multiplicando su superficie por 3. Era un octógono irregular y que quedaba truncado otra vez por el Manzanares, de forma que la ciudad seguía manteniendo su límite al oeste en el río. Y bueno, si nos fijamos en su plano, vemos que se trata en la mayoría de una retícula de manzanas cuadradas que, según se van encontrando con la ciudad existente, se van adaptando un poco como pueden a ese contorno. En el ensanche, la calle de Alcalá se presenta como una fuerte permanencia. La calle de Alcalá fue una permanencia desde el inicio y hasta nuestros días y probablemente lo seguirá siendo en el futuro. Una permanencia, ya digo, que tan importante que a su paso las manzanas se adaptan a su paso quedando cortadas, se quedan truncadas en esa retícula. La Castellana, los Vivios y los Trivios también siguen como permanencias, se siguen observando en lo que es el ensanche. También la calle Atocha, las calles San Bernardo y Fuencarral, que eran las salidas hacia el norte de la ciudad, que una vez llegan al ensanche se juntan, se unen en la glorieta de Quevedo y a partir de ahí siguen rectas hacia el norte por la actual calle Bravo Murillo. Y también el Parque del Retiro es una permanencia fuerte que podemos observar en el plano del ensanche. El Parque del Retiro, que estaba situado al este del Paseo del Prado y al que prácticamente no me había referido en todo el podcast, es lo que quedaba del Palacio del Retiro que se había destruido en la Guerra de Independencia contra los franceses y que a su vez había sido construido sobre un antiguo monasterio de los Jerónimos, que era el lugar donde se retiraba el rey, de ahí el nombre. El rey se retiraba a hacer sus ejercicios espirituales y por tanto quedaron esos jardines como Parque del Retiro. El origen de los nombres normalmente no es fortuito, siempre tiene una razón de ser. Por tanto, un lugar para el descanso desde sus orígenes, para el descanso del rey en un principio y para toda la ciudadanía a día de hoy. Y la otra cosa que llama poderosamente la atención al observar el plano son que ya aparecen dos estaciones de ferrocarril. Una al oeste y un pelín al norte, la estación de Príncipe Pío, digamos un pelín al norte del Palacio Real, muy, muy cerquita de él, pero ya también dentro de nuestro lado del río, aún dentro del lado de la ciudad. Y la segunda estación sería la estación de Atocha, que estaría justo debajo del Parque del Retiro, en la esquina de la ciudad existente. Estas serían, podemos considerarlos como los nuevos accesos a la ciudad, las puertas de la ciudad. Imaginad que, bueno, en aquella época, ¿cómo se llegaba a la ciudad? Pues se llegaría andando, se llegaría a caballo, en carro o como fuese. Poco a poco ibas penetrando, ¿no? Pero con la aparición del ferrocarril, con este nuevo avance tecnológico, de golpe y porrazo te plantabas, y mucho más si no te tocaba ventanilla, digamos, te plantabas ya en la ciudad. ¿Y por dónde entrabas? Bueno, pues digamos que tu entrada a la ciudad era la puerta de salida de la estación a la ciudad. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas, vamos a seguir, que si no el podcast se va a alargar demasiado. Y es que lo verdaderamente interesante del plan, su aportación, fue la de ensayar un modelo de zonificación muy primitiva, embrionaria, con apenas base científica, pero que distinguía ya entre unos barrios para ricos en las zonas más favorecidas, barrios para pobres, según empeoraban las condiciones, y también barrios industriales, sobre todo en la zona sur. El problema del Plan Castro es que prácticamente no se llegó a construir. Tan solo el barrio de Salamanca, un barrio que estaba encima del Parque del Retiro, a la derecha de la Castellana, al este, y que si lo observamos en el plano de 1910 de Núñez Grandes, pues vemos que el crecimiento que se ha producido en la ciudad en 50 años, recordad, un plano de 1910, el ensanche se aprobó en 1860, tenemos por tanto ahí 50 años, y ese plano lo que hace es mostrarnos qué es lo que se ha producido en esos 50, qué es lo que se ha construido. Y además, al ser un plano de 1910, casi podemos decir que es un plano de cómo era Madrid justo hace un siglo. Y podemos comparar el Madrid de ahora con el Madrid de hace 100 años, que parece que los siglos, los 100 años, es un número muy redondo, ¿no?, para hacer la comparación. Bueno, pues observando ese plano, vemos que como mucho se ha realizado un 25 o un 30% del plan. No es que la ciudad no creciese, que sí lo hace, pero no lo hace basándose en la organización de la malla que había propuesto el ensanche. Lo hace fuera del ensanche, por fuera, utilizando las vías de salida y utilizando los núcleos que se fueron desarrollando, o sea, núcleos distintos a Madrid, poblaciones distintas a Madrid, pero en sus cercanías, que al no construirse dentro del ensanche fueron creciendo, se fueron densificando y prácticamente llegaron a tener, pues es una densidad prácticamente la misma que la que tendría la ciudad histórica. Estoy hablando, pues, de Fuencarral al norte, por la Nacional 1 en Tetuán, en la salida, el barrio de la Prosperidad, en la salida Hortaleza. Hacia Alcalá podemos observar, se observan dos crecimientos en el plano, uno planificado y otro más aleatorio, la Guindalera y el Madrid moderno. La colonia oriental al este, al sur y del lado izquierdo del Manzanares, los carabancheles alto y bajo. Es decir, que antes de completarse el ensanche, lo que se hace es construir fuera de él. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues probablemente sea que construir en el ensanche obligaba a cumplir una serie de ordenanzas, por muy mínimas que fueran, y fuera del ensanche pues se podía hacer más o menos lo que se quería. Se podía construir pues como le diera la gana al promotor de turno. Y dejando ya un poco aparte todos estos crecimientos por fuera del ensanche, ¿qué es lo que se había hecho en el ensanche? Bueno, pues a excepción del barrio de la Salamanca, pues muy poco más. Y encima, muchas de las cosas que se construyeron dentro del ensanche tampoco se ajustaron a la trama. Se saltaron la retícula un poco como quisieron, girándola, como en el caso de Chamberí, en el entorno de la Plaza de la Vide. Y bueno, en función de cómo se veía oportuno, pues ya digo, se variaba esa trama en el momento que les parecía bien. Destacan los parques urbanizados, que se construyeron tres, uno al norte del barrio de Salamanca, otro al noroeste y uno tercero al sur del Retiro. Pero bueno, repito, lo más interesante es que ha ido pasando por todos, es lo que ha ido pasando con todos esos núcleos periféricos fuera del ayuntamiento, que han ido creciendo y han ido conformando toda una colonia, una corona de núcleos satélites que rodean la ciudad a unos cuantos kilómetros. ¿Y en la ciudad histórica qué ha pasado dentro de la ciudad histórica? Bueno, pues por un lado vemos que se ha envuelto todo su contorno con unas rondas marcando exactamente lo que es eso, el Madrid histórico. Y en esas rondas, digamos que lo que queda hacia adentro es el Madrid histórico, lo que queda hacia afuera pues ya sería el ensanche. Y por otro lado también se ha tratado de esponjar la ciudad, que se encontraba muy apretada, muy, con una edificación muy densa, producida por, al estar construyendo siempre dentro del mismo sitio, haciéndose las parcelas cada vez más pequeñas y al no haber prácticamente ningún crecimiento por fuera hasta el ensanche. Entonces, lo que hacen es utilizar vacíos existentes o bien se derriban ciertas edificaciones para aumentar esos vacíos existentes o crearlos es nuevo. Y bueno, como ejemplos pues podríamos encontrar la Plaza Oriente, la Puerta del Sol o la Plaza de Santa Ana, por ejemplo. Y en cuanto al viario, bueno, pues se realizaron muchas reformas puntuales, algunas grandes vías. El caso más característico precisamente es el caso de la Gran Vía, valga la redundancia. Con ella lo que se pretendía era enlazar las dos estaciones de ferrocarril. El proyecto original era de 1886 y se trataba de una vía pues, que rompe lo que se va encontrando cortando manzanas a lo bestia. Un poco podría recordar lo que había hecho Haussmann en París, para los que os suene Haussmann y un poco estéis al tanto del urbanismo de París. Pero bueno, el proyecto se ralentizó y realmente no se llegó a construir. Al final, lo que se hizo, que se terminó ya en los años 30, no consiguió unir ambas estaciones, pero al menos sí logró la conexión oeste-este, una especie de conexión nacional sexta-nacional 2, al empezar en Princesa. Princesa arranca justo en la carretera de La Coruña, bueno, pues acaba Princesa, empieza la Gran Vía, y la Gran Vía remata en la calle de Alcalá, que, como hemos dicho durante todo este tiempo, es el enlace, es la salida de la ciudad hacia el este. Esto es lo que ha ido pasando a lo largo del siglo XIX, y antes de meternos con el XX, merece la pena pararse un momentito a hablar un poquito de la ciudad jardín de Arturo Soria, un proyecto que se desarrolló ya a caballo entre el XIX y el XX, y una experiencia que realmente tuvo repercusión a nivel mundial y que incluso se anticipó a las famosas ciudades jardín de Howard, porque su origen está en unos escritos de Soria que datan de 1882, unos cuantos años antes de las propuestas que realizó el inglés. Y bueno, de hecho, si España aparece en algún momento, si aparece citada España en algún momento en los libros que cuentan la historia de la arquitectura, al menos en su periodo moderno, digamos desde finales del XIX, es precisamente gracias a la ciudad lineal de Arturo Soria y si acaso pues también un poquillo al Plan Cerdá de Barcelona. El objetivo, tanto de Howard como de Soria, y resumiendo porque no me puedo extender demasiado, era poder disfrutar de las ventajas del campo con las comodidades de la ciudad jardín de toda la vida, vaya. Soria lo que hace es tomar el progreso, la alta tecnología de la época, como elemento vertebrador de su ciudad lineal. Me estoy refiriendo al ferrocarril tranvía. La idea que tenía suya, su mayor sueño, era la de unir núcleos de población por medio de este ferrocarril tranvía. Cádiz y San Petersburgo, Pekín y Bruselas. Eso era como rezaba la publicidad de la época, ¿no? Pretendían eso, prácticamente una ciudad continua que no importaba dónde empezaba, podía llegar a cualquier sitio, ¿no? Y salpicando todo el recorrido, o sea, según se iba desarrollando esta ciudad infinita, digamos, se iba salpicando el recorrido con núcleos de 30 o 35 mil habitantes. La realidad se demostró bastante más modesta, obviamente, e hizo que el experimento pues, solo se desarrollase en los alrededores de la ciudad. Y lo que se pretendía era unir una serie de pueblos, todos esos pueblos satélites que ya comentamos que iban apareciendo en los alrededores de la ciudad, bueno, pues unirlos conformando un anillo verde que estaría situado más o menos a unos 8 kilómetros del centro. La pretensión era realmente crear un círculo casi perfecto, quitando la zona del Pardo. Pero luego en la realidad solo se llegó a construir un tramo bastante corto al nordeste de la ciudad. El esquema de la ciudad lineal era una vía de 40 metros de ancho, que ahora pues, puede parecer no demasiado grande, pero para la época sí que era un ancho muy importante, por cuyo centro discurría una doble vía del tranvía, es decir, por cada punto podían pasar a la vez dos tranvías, con un arbolado marcando los recorridos peatonales y luego una franja de unos 250 metros a cada uno de los lados de esta vía para la edificación. Es decir, esta franja de edificación se desarrollaba todo a lo largo de forma paralela a la vía del tranvía, se parcelaba y en cada una de las parcelas, en cada uno de esos solares, se construían ya las viviendas unifamiliares. La independencia de la ciudad jardín con respecto a Madrid era total, incluso a nivel energético, porque realmente hasta contaba con su propia central eléctrica. La cantidad de equipamientos era impresionante, o sea, contaban con tiendas, colegios, campos de deporte, teatros, cafés y bueno, ya en plan curiosidad, tuvieron hasta su propio aeródromo. Imaginaos lo que es, ya no en aquella época, planteaos a ver a día de hoy cuántas urbanizaciones de vecinos, cuántas cooperativas de vecinos disponen de un aeródromo para su uso y disfrute. De hecho, este aeródromo fue el segundo que hubo en Madrid. El primero fue el de Cuatro Vientos, este fue el segundo. Bueno, para financiar toda esta ciudad lineal, lo que se hizo fue que se creó una sociedad por acciones que se encargaba tanto de comprar los terrenos como de construir las infraestructuras y después alquilaba estas parcelas para que la gente construyese sus viviendas. Incluso las viviendas, había todo un catálogo para que tú pudieras elegir cuál es la que te gustaba, cuál es la que se adaptaba a tus necesidades. En buena parte, el fracaso, porque ya digo que solo se pudo construir un pequeño tramo, se debió a la especulación. Y es que, claro, como el trazado era conocido, lo que hacían los dueños de los terrenos era ponerle un precio imposible, o sea, un precio carísimo, que se alejaba desde luego del precio real que podrían tener esos terrenos. Y además hubo otro problema, y es que como se encargaba de todo la Compañía Madrileña de Urbanización, que era el nombre de esta compañía por acciones, ya digo, se encargaba de todo y después lo que hacía era alquilar. Entonces, la gestión de todo eso, gestionar todo eso, fue muy complicado. Y digamos que pues todo el proyecto se fue al traste poco después. Bueno, duró bastantes años, pero no pudo desde luego completarse como era la intención inicial de Arturo Soria. De todas maneras, vaya, una experiencia a destacar, algo en lo que todo el mundo se ha fijado, algo súper estudiado, y que vaya, las cosas como son, yo me imagino que cualquiera de nosotros nos hubiese gustado vivir allí en aquella época y poder disfrutar de todas las ventajas que ofrecía esta ciudad lineal con respecto a Madrid, por mucho que vivieses en el barrio de Salamanca o en algún palacete, que había bastantes en la ciudad.
Apple antes molaba.
Las keynotes de Apple ya no son lo que eran.
Ya no revolucionan mercados.
Esto con Jobs no pasaba.
Es hora de pasarse a Android.
Apple se duerme en los laureles.
Los mapas de Apple son una mierda. Pero vamos, una castaña pilonga. Los de Google, vamos, mil veces mejor.
Si Jobs levantara la cabeza.
Cook no tiene lo que hay que tener.
Haga lo que haga Apple, nos venderá el teléfono y lo compraremos.
Pero ¿cómo me alargan el nano y mi reloj?
El nuevo iPhone es el chasco que me esperaba.
Me esperaba algo más revolucionario.
La magia de Apple se pierde con cada keynote.
La verdad es que esperaba más del nuevo iPad.
Ni tenía el dinero que vale, me compraría el iPhone.
Están arruinando la empresa.
Apple ha perdido el señorío y los valores.
Para mí, Apple ha muerto.
Esto con Jobs sí pasaba. Intersect.es.
Ahora ya sí, nos metemos con el siglo XX y me fijaba antes en el plano de 1910 de Núñez Granés para ver cómo estaba Madrid, qué es lo que había sucedido durante todo el XVIII hasta justo cuando empieza el siglo XX, ver cómo había evolucionado la ciudad. Y Núñez Granés, que era un arquitecto e ingeniero, había realizado este plano como estudio de lo que había, como punto de partida para realizar el encargo que le habían hecho desde el ayuntamiento cuando se comprobó pues, que el ensanche de Castro no funcionaba. En ese momento los problemas de la ciudad eran otros, habían pasado 50 años y las circunstancias habían cambiado. Se constataba, por un lado, que donde mayormente se estaba construyendo, como ya dije, era fuera del ensanche, de forma que se hacía, pues eso, más o menos lo que se quería. Y por otro lado, también se estaba produciendo un incremento dramático de población que cada vez se sentía más atraída por la metrópoli, y con toda esta gente que llegó el problema de la vivienda, ya que no había sitio para alojarla. Así que le encargan un nuevo ensanche, una especie de ensanche del ensanche, un encargo que debería solucionar de forma conjunta tanto las reformas interiores necesarias de la ciudad como el propio ensanche. Algo que se debía pensar de forma conjunta. Digamos que se trataba de unir de forma coherente la ciudad y sus núcleos periféricos. Y a la vez dotar de un parque de vivienda suficiente para toda esa población que estaba llegando. Realmente era algo complicado de hacer y casi podríamos resumir el urbanismo madrileño hasta 1922 o incluso más adelante con un a ver si arreglamos un poco en Núñez Grañés, refiriéndose precisamente a la situación heredada, a ese plano que planteaba la situación heredada del siglo XIX. Mientras tanto, Madrid seguía modernizándose y había aparecido, por ejemplo, en 1919 el metro ya, ¿no? En 1922, Núñez Grañés vuelve a presentar un plano, que se lo rechazan. Pero bueno, poco después, en 1924, una ley a nivel de toda España, no solo de Madrid, sobre planeamiento, los obliga, los empuja a tener que empezar desde cero. Lo que se hizo fue que se planteó un concurso en 1929, que vino precedido de todo un estudio de la ciudad, un estudio muy exhaustivo, uno de los primeros estudios realmente, ya digo, exhaustivo, importante, con mucha profundidad. De hecho, desde el propio ayuntamiento se creó una oficina técnica para realizar este estudio. Y a modo de ejemplo, pues se llegaron a realizar fotografías aéreas. Estamos hablando de los años 30. Yo realmente no lo tengo confirmado, pero me da la sensación de que este vuelo, estas fotografías aéreas, serían las primeras que se hicieron con un objetivo meramente urbanístico. El concurso quedó desierto porque realmente las bases eran tan exigentes, las bases del concurso, que ninguna de las propuestas que se presentaron las cumplía. Al menos moralmente lo ganó el equipo compuesto por Secundino Zuazo y Germán Hansen. Germán Hansen en aquella época estaba considerado uno de los mejores urbanistas de Europa. Era el autor del Plan de Ankara y del Plan del Berlín. Pero bueno, la aportación de Secundino Zuazo está a la altura de la de Germán Hansen, vaya. Su proyecto era de una calidad excepcional y ya servía, o sea, pondría a Madrid de haberse realizado a la altura del resto de capitales europeas. Lo que hacía, sobre todo el plan, era vertebrar la ciudad a partir del eje de la Castellana, que recorría Madrid de norte a sur. La Castellana quedaba convertida pues, como en la columna vertebral de nuestro cuerpo, era la columna vertebral de la ciudad. Cualquier zona se refería inmediatamente a la Castellana, a ese eje, para desplazarse por él, ¿no? Todo, cualquier zona quedaba vinculada a la Castellana. Por otro lado, también reorganizaba el ferrocarril, lo que hacía era enlazar la estación de Príncipe Pío, la del oeste, acordaos, con la estación de Atocha, al este. Además, se desviaba todo el tráfico que llegaba del norte y que estaba, bueno, del norte, del nordeste, digamos. Todo ese tráfico que llegaba a Atocha, pues a partir de ahora lo hará a la estación de Chamartín, que se sitúa pues a la altura de la de, más o menos a la altura de la de Atocha, pero más al norte. De hecho, que también se crea un eje Atocha-Chamartín. En definitiva, sería un plan que pondría a Madrid, o sea, un plan que estaba a la altura de lo que Madrid se merecía, con elementos propios de la pujante arquitectura moderna, y que, bueno, al menos se convirtió en la base de todos los planeamientos posteriores. El primero de estos planeamientos llegó muy pronto, en 1931, y fue el llamado Plan de Extensión. Era un plan que respondía al problema del ocio, ¿no? Planteando, por ejemplo, pues planteaba playas en las riberas del Manzanares y del Jarama. Bueno, hablar de playas en Madrid, ya sabéis o ya os imagináis a qué nos podemos estar refiriendo, ¿no? Lo más significativo, de todas maneras, de este plan Vidagor, de este plan de extensión, que ya me estoy adelantando, era su planteamiento territorial, con dimensiones grandes de crecimiento, que ahora sí sería a base de círculos concéntricos. Es decir, este es el primer planeamiento de Madrid que se atreve a traspasar el Manzanares, se atreve a ocupar territorio hacia el oeste del Manzanares, y por eso sí que ya sería un crecimiento a base de círculos concéntricos. Tampoco dio mucho de sí este plan porque muy pronto llegó la Guerra Civil y todo se paralizó, pues como mínimo durante lo que duró el conflicto. Una ciudad, Madrid, por cierto, de las más castigadas durante la guerra. Aún así, antes de la Guerra Civil ya había empezado a aparecer lo que es la arquitectura moderna, que ya se insinuaba en el plan de Zuazo Hansen. Por citar algún ejemplo, que además tuvo su repercusión, no solo a nivel de ciudad, no solo a nivel de Madrid, sino a nivel de toda España, es el caso de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria, que se situaba al noroeste, pegada a la carretera de La Coruña, y en unos terrenos que había donado el rey, en propiedad del rey, y los cedió pues, para este propósito. Se concibe como si se tratase de un parque urbanizado, digamos que muy parecido a un campus o directamente era un campus al estilo americano, un centro de vida total que reúne facultades, laboratorios, residencias, colegios mayores, campos de deportes, parques, bueno, de todo, ¿no? Y que seguía unas trazas, esta ciudad universitaria, que si bien no podemos considerar al 100% racionalistas, y al decir racionalistas pues me estoy un poco refiriendo a esta arquitectura moderna, sí que se acerca mucho. La composición de los distintos edificios, de las facultades, también seguirán más o menos los preceptos de este nuevo estilo, de esta nueva arquitectura. Y bueno, por citar alguno de estos edificios, a mí personalmente el que me parece más interesante es precisamente el de la Escuela de Arquitectura. Es el que me resulta más sugerente de todos. Vino la Guerra Civil y bueno, pues según acaba la guerra, aparte del cambio de régimen, con todo lo que ello contrajo, muy pronto ya se comenzó a elaborar, se empezó a pensar en Madrid y se elaboró muy pronto, ya digo, un nuevo plan. Sería el Plan Vidagor, comenzado en 1941, pero que hasta 1946 no llegó a aprobarse, es decir, estuvo estos 5 años redactándose. Lo que hace es partir de las experiencias previas, tanto la experiencia de Zuazo como la del plan de extensión, y lo que hace es afrontar el crecimiento de una forma acorde a los ideales del nuevo régimen. Precisamente por ello, pecará de una doble contradicción. Por un lado, tenía que dar respuesta a los ideales franquistas, unos ideales de propaganda, de convertir la ciudad como un escaparate del régimen. Baste como ejemplo, pues citar, por ejemplo, que la Castellana pasó a llamarse a partir de entonces Avenida del Generalísimo. Y ya digo, este ideal de representación del régimen chocaba, por otro lado, con los ideales de modernidad que se estaban desarrollando por toda Europa y que además sí tuvieron su oportunidad de expresarse, de desarrollarse muy poco después con la reconstrucción de todas las ciudades que quedaron destruidas tras la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda contradicción, una segunda contradicción de la que pecaba, era de que por un lado estaba pensado a escala territorial y sin embargo al final simplemente lo que hizo fue actuar dentro de la ciudad. Bueno, por todo ello, pues al final se convertiría en papel mojado y ahí quedó. Destacan en este plan, eso sí, zonas específicamente reservadas para la industria, la primera vez que aparecen así muy claramente marcadas. Y bueno, es que uno de los objetivos del régimen era convertir a Madrid directamente en la primera ciudad de España en todos los aspectos. No había, de alguna manera, tenía que romper con la competencia que se estaba dando en este sentido con Barcelona. Madrid debía de ser la ciudad más grande, la que contase con mayor población y, por supuesto, también la que contase con una mayor industria. Y hablando de población, bueno, realmente no tengo muy claro, no lo he comprobado, si en este aspecto y en este momento le ganaba Barcelona a Madrid, pero el caso es que Madrid había comenzado el siglo con 500.000 habitantes y a estas alturas, pues a mediados, bueno, en el 46, en el 44, ya tenía 1 millón de personas más o menos. Es decir, el crecimiento no solo se había doblado, sino que encima se estaba acelerando. Se contaba con que la población seguía llegando a la ciudad de forma cada vez más, ya digo, más acelerada. Podemos fijarnos en qué es, podemos ver cuál es la situación exacta de la ciudad de Madrid en este momento, en 1944, observando precisamente el plano que distribuye el Instituto Geográfico Nacional, que se hizo en aquella época. Y lo que vemos, al mirarlo, observamos un crecimiento muy importante de todos los núcleos satélites que ya he venido comentando a lo largo del podcast. En lo que respecta a la ciudad propiamente dicha, pues el barrio de Salamanca se ha completado al 100%, que incluso ha ido creciendo hacia el este, es decir, no solo eran el conjunto de manzanas propiamente de lo que era el barrio de Salamanca, sino que se había extendido hacia la derecha y además había saltado la calle de Alcalá. Recordad que el barrio de Salamanca está al norte del Retiro, uno de los bordes del Retiro es la calle de Alcalá. Bueno, pues toda esa zona ha saltado la calle de Alcalá y está rodeando, ya se ve, que rodea prácticamente al 100% el Parque del Retiro. Queda tan solo una pequeñita zona justo en la esquina sureste, porque en lo que es el sur ya se encontraba ahí la estación de Atocha. Por tanto, vemos ya un Parque del Retiro prácticamente rodeado al 100%. Hay otras dos zonas de crecimiento muy importante. La primera de ellas al norte, a la izquierda de la Castellana, al oeste, en torno a la salida de la ciudad, hacia el norte. Y la otra importante es en el sureste, por lo que hoy es la Avenida de la Albufera, es decir, una carretera que sale en dirección sureste. En esa vía de salida se observa un crecimiento bastante importante. Del otro lado del Manzanares, a la izquierda, y en el sur también vemos un crecimiento quizá no tan importante, mucho más esponjado, no tan denso, alrededor de las salidas por el Paseo de Extremadura y también por la carretera que se dirige a Carabanchel. Nos plantamos ya en los años 60, resulta que la población se ha vuelto a doblar. Ahora mismo ya son 2 millones de personas, entre los 40 y el 60, en estos 20 años, otro millón de personas más. ¿Dónde meter a este nuevo millón de personas? Pues al principio Vidagor se lo había ido tomando más o menos con cierta tranquilidad, planteando zonas verdes, como separando núcleos vecinos. Pero bueno, ya en los 50 ya plantean estas zonas asentamientos con unas poblaciones mucho más importantes, llegando a poblaciones de 100.000 habitantes, Manoteras, Canillas, San Blas, Vicálvaro, Palomares, Villaverde, digamos pequeñas ciudades en torno a Madrid que aún conservaban algunas de las cuñas verdes del plan original que se había planteado para la ciudad. Para ver exactamente cómo ha ido evolucionando la ciudad, cómo ha ido creciendo hasta los años 60, es decir, en este periodo de 20 años, entre los 40 y los 60, podemos tomar como base el otro plano del Instituto Geográfico Nacional, elaborado en 1962, y en él comprobamos pues, que realmente la ciudad ha seguido creciendo y lo ha hecho de forma importante. Por un lado, todas las zonas que ya veíamos que se habían mostrado como ejes de crecimiento han continuado creciendo, cada vez son más densas, cada vez, digamos, aparecen más gordas en el plano, se han ido extendiendo. Y respecto a zonas nuevas de crecimiento, también lo más destacado lo volvemos a encontrar en el norte, solo que en vez de a la izquierda de la Castellana, en este lado a la derecha. A la derecha de la Castellana y encima de lo que es el barrio de Salamanca. De una forma más esponjada, no tan densa, pero comprobamos que incluso ha ocupado toda la franja que va entre la Castellana y lo que es la ciudad lineal. Una ciudad lineal que, por su parte, también se muestra mucho más claramente en el plano, se ve que se ha construido mucho más a su alrededor y, ya digo, es muy fácil de identificar en este plano del año 62. Al suroeste, otra zona donde notamos un crecimiento importante, más allá de esos ejes que ya veíamos que eran claros de crecimiento, encontramos Carabanchel y toda la zona que hay entre Carabanchel, entre la carretera que iba a Carabanchel y el río, ya también pues, se ha completado, ya digo, no de una forma tan densa como en otras zonas, pero sí notamos eso, un crecimiento importante y toda esa zona ya ha quedado, digamos, dominada por la edificación. Ya no a una escala territorial, vemos que en el 45, ya a base de, o sea, no, fijándonos en actuaciones un poco más puntuales, en el año 45 había comenzado la canalización del Manzanares, realmente no se terminó esta canalización hasta el año 2005, y bueno, de modo anecdótico, digamos que han aparecido ya los primeros rascacielos en la ciudad. El primero de ellos, el edificio España, que se construyó entre 1947 y 1953. Y el segundo, justo cuando se acabó el primero, la Torre Madrid, en el año 54 y siguientes. Ambos se encuentran en la Plaza de España, pegados uno al otro. Y aparte de estar pegados, bueno, pues son casi como puntos contrapuestos. El primero de ellos, digamos que mira al pasado, un poco nos recuerda el régimen anterior estilísticamente, y sin embargo el otro pues ya toma unos aspectos mucho más relacionados con la arquitectura moderna mirando hacia el futuro. Estamos ya en los años 60, Atrás ha quedado el periodo de la autarquía, del aislamiento, de esas penurias que nos forzaron a aquel yo me lo guiso, yo me lo como de los años 40. También ha pasado los años 50, cuando de repente Estados Unidos se percata de lo interesante que resulta España estratégicamente y se decide a plantar unas cuantas bases militares, y gracias a ellas pues gozamos de ese periodo aperturista. Y bueno, pues ya en los 60, gracias a los planes de desarrollo durante toda la década hasta el 75, a base de esa economía planificada, a base de planes de desarrollo, ya digo, se logró cierta bonanza y se dio un salto hacia la modernidad en todos los sentidos. Bueno, un poco a la española, con el régimen de Franco atento a que no se desmadrara todo, pues yo, vaya, digamos que el progreso se notaba día a día. Es una situación que todos los que hayáis visto la serie Cuéntame, pues os sonará, ¿no? Está bastante bien reflejado todo este ambiente y, por ejemplo, pues acordaos de todos los líos urbanísticos y de todos los líos con la construcción que tiene el protagonista de la serie. Y bueno, ya muy rápidamente, porque realmente me estoy pasando bastante de la hora, pretendía que fuera un podcast de una hora y ya veo que no lo he conseguido, así que rápidamente, y además porque nos acercamos un poco a territorio conocido, al Madrid que ya todos conocemos, pues comentar que, bueno, en el año 61 la Oficina Técnica Municipal elabora un nuevo plan que responde a esta situación, encaja perfectamente con este estilo progresista de la época, de la década, que se plantea seguir creciendo, un Madrid progresivo, que sigue progresando, que sigue aumentando, que sigue acogiendo gente y que le sigue dando, intenta darle vivienda. Luego llegaron los 70, con ellos a Madrid alcanzó ya los 3 millones de habitantes, es decir, en 10 años otro millón más. Unos años 70 en los que se vivió la crisis del petróleo, esa crisis económica a nivel mundial, seguro que nuestros mayores aún recuerdan los apagones, y también, de hecho, fue la década en la que murió Franco, se acabó el régimen y aparece la transición, llega la democracia a España. A efectos urbanísticos, la transición lo que trajo fue el Plan Mangada ya en el año 82, con una visión muy distinta a lo anterior, ¿no? O sea, en este momento se piensa en cierta estabilidad urbanística, en que Madrid no va a crecer, se va a mantener, entonces lo que se necesita, por tanto, es un poco asentar lo que existe y no mirar tanto al crecimiento desmesurado que se estaba dando. Realmente se demostró que sería un error, que era un planteamiento falso, y de hecho en el 92, cuando ya por fin se plantea la revisión del Plan Mangada, la ciudad había ganado otro millón de personas de nuevo. Bueno, la ciudad o la Comunidad de Madrid, ya que en aquel momento eran 4 millones los habitantes que tenían. Hablamos ya del Madrid del 92, el Madrid que todos conocemos, esa metrópoli que para los que vamos de visita nos resulta inabarcable, y probablemente también me temo que para muchos de los que allí viven es una ciudad, pues eso, inabarcable, ¿no? En la que miras un plano y si no lo conoces a la perfección eres incapaz de distinguir cuáles son los límites del ayuntamiento con respecto a los de las ciudades vecinas. No sé, un lugar en el que su aeropuerto, en términos de superficie, el aeropuerto de Barajas ocupa más que toda la superficie que tenía el ensanche de Castro, ¿no? Entonces, una ciudad que llegas precisamente, por ejemplo, al aeropuerto, pillas un metro y apareces o reapareces en cualquier punto de la ciudad, en el punto que quieras, sin darte cuenta qué es lo que estaba sucediendo por arriba, si lo que no has visto merecía la pena o no. Una ciudad que a día de hoy, según la Wikipedia, pues ya tiene 6 millones y medio de habitantes. Bueno, la comunidad de nuevo, pero ¿estructuras administrativas aparte, existe realmente alguna diferencia entre la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid a día de hoy? No sé, dejo ahí la pregunta. Personalmente creo que no. Pues hasta aquí la historia de la Ciudad de Madrid. Tenemos mucha suerte realmente todos los que vamos a asistir a las JPOD, porque vamos a estar muy cerquita, pegados a una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, en Atocha, justo en el eje de la Castellana, que ya digo, vertebra Madrid desde el Plan Zuazo allá por el 1929, al lado del Paseo del Prado, pegados al Retiro, esa zona en la que Carlos III convirtió en el Salón de la Ciudad, pues porque y porque no tendremos tiempo, pero vaya, estoy por asegurar que probablemente sea el barrio de España con más museos por metro cuadrado. Todos a tiro de piedra y ya digo, la lástima sea que no tengamos tiempo, que estemos demasiado ocupados, tengamos demasiadas cosas que hacer durante las jornadas como para perdernos e ir a visitar unos cuantos de ellos. Y vaya, que nada más, que muchísimas gracias si ha llegado hasta aquí. Habiendo quedado tan largo el podcast, pues me da que ha sido demasiada información así de golpe toda junta. No sé, ojalá que no os haya aburrido mucho. Prometo que el próximo episodio será más cortito y además más animado, porque contaré como mínimo con alguno de mis compañeros, bien con Alberto, con Cristiano Luis o con los tres, aún no lo sabemos. Y bueno, que estaremos aquí para hablaros de arquitectura, de algún aspecto que consideremos que os puede interesar. Y ya digo, nada más. Muchas gracias de nuevo. Hasta el próximo episodio. Adiós.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de Lavapiés.
Y alfombrarte de claveles la Gran Vía.
Y a bañarte con vinillo de Jerez.
¡Ole que sí!
En chicote, un agasajo postinero.
Con la crema de la intelectualidad.
Guapa, guapa.
Y la gracia de un piropo recetero.
Más castizo que la calle de Alcalá.
Y vas a ver
lo que es canela fina.
Y amar la tremolina.
Cuando llegues a Madrid.
¡Que sí!